Semana pasada el Gobierno Nacional extendió justamente y oficializó la prórroga de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causas causales de faltas o disminución de trabajo por fuerza mayor. Y para interiorizarnos y que nos pueda retroalimentar de información también nos comunicamos con un abogado, con el doctor Luis Duarte, a quien les damos la bienvenida a la Radio Pública. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarte. Julio Quiñones de Puerto Iguazú lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Julio, y un saludo muy grande también a toda la audiencia de ustedes.
Bueno, doctor, bueno, era más que nada como para ampliar la información, y porque se habla, sobre todo en este sector de la provincia, con el tema de la pandemia y la problemática del turismo también, se ponen sobre el tapete de cierre de empresas y también de despidos por, lógicamente, la falta de trabajo y de ingresos. Y con esta prórroga del gobierno, que ya lo había hecho en la primera parte de la pandemia y ahora lo prorrogó, ¿qué consecuencias o qué análisis hace en base a esta actualidad y a este desenlace?
A ver, en realidad la cuestión de la prórroga en cuanto a los términos legales sigue siendo lo mismo de ese primer decreto, que efectivamente ya lo habíamos conversado acá en el programa, que se dictó al comienzo de la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Es el fundamento del gobierno de este decreto es justamente el otorgarle cierta estabilidad laboral a los empleados, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esta forma lo que prohíbe es justamente los despidos sin justa causa, ¿sí? Sigue, por supuesto, vigente siempre la posibilidad de las empresas de hacer los despidos en los casos de que consideren que haya alguna causal que haga que sea imposible seguir con la relación laboral. Ahora, esa causa no puede basarse en cuestiones económicas.
Bien.
No, ¿sí? Ese es un aditamento por ahí que le da el decreto ya desde sus inicios, que inclusive para poder realizar alguna suspensión por disminución de tarea, que es lo que efectivamente hoy uno ve en la calle con el tema de la cuarentena. Bueno, nosotros acá en Misiones en realidad estamos viviendo una realidad un poco diferente a lo que es en otras partes del país, o Buenos Aires, o otro lado, pero sí da la posibilidad, igual el decreto, que de común acuerdo entre el sindicato, el empleador y las empresas, se firme una suspensión con cobro de haberes, que obviamente son reducidos con relación a lo habitual, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero requiere paso por el Ministerio de Trabajo, requiere todo un proceso, ¿no?
Claro, porque si uno ve la prórroga de este decreto, de la previsión de efectuar despidos, pero después el INDEC pone un número de que la desocupación ha crecido un 13,1%, uno se pregunta, ¿y pero no eras que no se podía hacer despidos? Bueno, hay formas y también acuerdos que se pueden llegar a esta causa también.
Hay muchos sectores que han firmado acuerdos. Y después vuelvo a decir, lo que inclusive es una cuestión jurídica que se va a venir tarde o temprano. Hay muchas empresas que se están agarrando, hablando así para que se entienda, del criterio del despido con causa. Y bueno, y después la pelearán en la justicia, seguramente.
Ah, claro.
Pero están buscando vueltas como para poder despedir. Lo cual, como le digo, de demostrarse después la justicia que la causa no era correcta, inclusive hoy también hay que recordar que se renovó, digamos, el decreto que establece la doble indemnización.
La doble
indemnización. Es decir, que ya está vigente hasta diciembre. Bien. Vamos a ver qué posición toma el gobierno con respecto a ese decreto también. Si en diciembre, si en diciembre lo vuelve a prorrogar o no.
Bien. Doctor.
Pero, efectivamente, hoy, digamos, por eso digo, quien plantea un despido con causa, si no prueba bien la causa y llega a ir a una sede judicial, y sí, eso puede terminar con un reclamo que va a tener una doble indemnización, inclusive.
Doctor, lo cambio de tema por lo que ha sucedido el fin de semana en Posadas, que detuvieron precisamente a una persona acusado de difundir informaciones falsas, las fake news, sobre el COVID-19 en audios de WhatsApp. ¿Cómo se encuadra eso? ¿Qué carátulo lleva? ¿Cuál es el delito para saberlo? Porque la verdad que esto también es nuevo en esta época.
A ver, el tema de las fake news no tiene una regulación específica penal, ¿sí? O sea, la fake news en sí en realidad no es un delito. La justicia federal, que es la que se encarga de este tipo de investigaciones, o a jurisdicción federal, lo que está haciendo es encuadrando la figura así en el artículo 211 del Código Penal, que es la instigación a alterar el orden público.
Bien.
Sobre todo en el caso de la pandemia, sobre lo que más se persigue con la PNV es que no se instigue a otras personas a manifestaciones en contra de la cuarentena o a violar cuestiones de salubridad, ¿no? Ese es el encuadre que está dando la justicia federal. Y siendo ese el delito, digamos, tiene una particularidad, que es que no hace falta que se concrete esa instigación. O sea, el solo hecho de que yo publique algún tipo de información falsa que implique algún disturbio público o algún, vamos a llamarlo para que se entienda, falso criterio en la comunidad, ya estaría encuadrada dentro del artículo 211.
En este caso, el que hizo la investigación fue la Dirección de Cibercrimen, que depende de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la provincia, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, nosotros acá en Misiones tenemos, si yo mal no recuerdo, creo que son 3 o 4 los juzgados federales que tenemos, con algunas delegaciones de la Policía Federal. Ahora, en muchos casos de los delitos federales, inclusive el narcotráfico y otras materias, es la provincia la que le ayuda en la parte de fuerza de seguridad. Por eso la provincia tiene su departamento de toxicomanía, tiene ciberdelito, no solo para las cuestiones federales, sino para las cuestiones provinciales también, digamos, ¿no? Pero en muchos casos hace de asistencia a la fuerza de seguridad nacionales. Pero en este caso que estamos hablando, sí, efectivamente fue la policía de la provincia, pero tranquilamente podrían actuar de gendarmería, prefectura o policía federal, digamos, que son fuerzas de seguridad nacional, digamos.
En este caso puntual que estábamos haciendo referencia, la persona en cuestión fue detenida. ¿Y qué cargo, qué pena le cabe? ¿Cómo sería un tipo de sanción?
En realidad, yo en caso particular, como no estoy ejerciendo la defensa ahí, no podría dar detalles específicos. Uh-huh. Sí podría decirles que el delito puede contemplar una pena de 2 a 6 años, ¿sí? Incluso no sé cuál es la situación de la procesal de la persona ahora, pero por el tipo de delito seguramente ya debe estar en libertad, o debería estar, digamos, porque es un delito que entra dentro de lo que se llama delito con posibilidad de carcelación, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que podría estar dentro de esa pena, de 2 a 6 años.
Doctor, para ir cerrando la charla, la verdad que muy interesante también, hemos visto concurso para cargos justamente en la provincia. ¿Qué nos puede ampliar sobre ese tema?
Bueno, le cuento, sí, pero justo yo estoy como representante de los matriculados en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones, y hemos llamado a concurso, y justamente está bueno que me preguntes, porque mañana cierra la inscripción a concursos muy cercanos a Iguazú.
Sí.
Sí, se está llamando para defensor, fiscal y juez de primera instancia de San Pedro. Después está por cubrir una vacante también de juez de primera instancia, defensor y fiscal de Monte Carlo. Después está por cubrir una vacante, 4 vacantes de vocal de cámara de apelaciones de Puerto Rico. Y todos estos cargos responden a la creación de la 5ª circunscripción judicial, que justamente una de las cosas que tanto la gente reclamaba, porque hace un mes y medio más o menos se aprobó la 5ª jurisdicción, la circunscripción, y entonces una de las preocupaciones de la sociedad era si iban a tener a dónde acudir a pedir justicia. Entonces estos cargos se llamaron ya a concurso, mañana cierra la inscripción. También hay llamado para un juez, para un cargo de juez de familia y violencia familiar de Garupá y juez de violencia familiar de Posadas.
Doctor, ¿esto tiene que ver con la reciente ley aprobada de la reforma judicial?
Claro, el cargo de Monte Carlo y de Puerto Rico tiene que ver con la 5ª circunscripción judicial.
Bien.
Tiene todos los cargos que ya estamos llamando a concurso para aprobar, para ya poder inmediatamente poner en funcionamiento la 5ª circunscripción. Nosotros desde el Consejo de la Magistratura efectivamente hacemos el proceso de selección, ¿sí?, de los candidatos que podrían llegar a ocupar después el cargo que se está concursando, digamos, que son estos que yo le decía recién, ¿no? Para San Pedro, para Monte Carlo, para Puerto Rico, para Posadas y para Garupa. En total creo que son casi 12 cargos, no lo sabría bien, pero más o menos eso. Para aquellos abogados que estén interesados en inscribirse, pueden ingresar a la página del Consejo de la Magistratura, ¿sí?, de la provincia de Misiones, y ahí se, hoy inclusive hay una particularidad, que todo el proceso de inscripción se puede hacer a través de internet. Incluso para, en muchos de estos casos, se anima mucho a la gente de cada localidad a que se postule el cargo, ¿no? O sea, a los letrados de Monte Carlo, de San Pedro, de Puerto Rico, obviamente que se anotan colegas de toda la provincia, pero muchas veces nosotros animamos a los de la región, porque además son los que conocen más la coyuntura, que conocen bien la realidad de la zona, y llegar a tener las cualidades para ser jueces, los que mejores van a fallar en ese sentido, ¿no?
Doctor, le agradecemos estos minutos con la radio pública y la información brindada.
No, muchas gracias a ustedes, y como siempre quedo a disposición para cualquier cosa que decía usted.
Un abrazo grande. Luis Duarte, abogado, también perteneciente justamente al Colegio de la Magistratura de la provincia de Misiones.